5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Qué nostalgia, ¿verdad?, de este sonido. Todos estamos pendientes de que llueva. Si tu aplicación del móvil te dice que va a llover, pues hombre, luego no te frustres si no llueve. Las aplicaciones meteorológicas tienen menos fiabilidad que los meteorólogos. Y lo curioso es que esto haya provocado una ola de indignación en redes sociales. A base de digitalizarnos, acabamos pensando que la realidad se somete a lo digital y no al revés.
Frente a las ocurrencias y frente al humo, vamos a ofrecer una alternativa en materia de vivienda responsable y solvente.
50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país.
Borja Sémper, Partido Popular, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Algo bueno tienen las campañas y precampañas electorales. Tenemos a los políticos hablando de la vivienda. Están ocupándose del problemón.
El auténtico problemón que representa para muchas familias y sobre todo para nuestra gente joven.
La bueno, pues se ha dado cuenta el presidente del gobierno de que la vivienda es un problemón. Sánchez siempre hace lo mismo. Habla como si él estuviera en la oposición. Lleva 5 años en el gobierno.
El auténtico problemón que representa
pues sí,
para muchas
sí,
familias.
Sí, presidente, es un problemón. Mañana el Consejo de Ministros aprueba otro anteproyecto de ley de vivienda. No se pusieron de acuerdo los socios del gobierno, pues ahora otro anteproyecto. ¿Qué incluye? Bueno, pues incluye bastantes cosas. Incluye algo que ya comentamos la semana pasada, el tope a los precios del alquiler. Y hoy hemos tenido datos que evidencian que ponerle tope al precio del alquiler no es bueno. Tenemos los datos porque se ha producido una fuerte caída del stock de viviendas en alquiler, o sea, de las viviendas que se sacan para alquilar, en Málaga, Palma y Guadalajara. En Madrid, la oferta de viviendas en alquiler con el tope ha bajado un 19% y en Barcelona un 9%. Y además, el tope no ha conseguido su objetivo porque el precio del alquiler ha subido un 4,7% en el primer trimestre del año. ¿Por qué? Porque lo que hacen muchos dueños de viviendas que la sacan al alquiler es, dice, bueno, yo le voy a pegar un subidón por lo que pueda suceder con el tope. Esto ya lo sabíamos. Lo nuevo es lo anunciado por Pedro Sánchez, este fin de semana.
50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país.
¿De qué 50.000 viviendas habla el presidente del gobierno? Pues el presidente del gobierno, hemos estado antes comentándolo, Pilar Cisneros ha estado hablando con Fernando Tírez de Vez, nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Estas viviendas de las que habla el presidente del gobierno son viviendas de la Sareb. ¿Y qué es la Sareb? El banco malo. ¿Y qué es un banco malo? Bueno, pues en la crisis de 2008 hubo que rescatar una serie de cajas de ahorros y de bancos. Bankia, Cataluña, Bank, Banco Gallego y Banco de Valencia. Todos son cajas de ahorro transformadas. Hubo que rescatar, nacionalizar esos bancos que tenían en su cartera activos, muchos de ellos viviendas. Se les llama activos tóxicos. No porque al entrar en esa vivienda haya aire tóxico, no porque la vivienda esté a punto de caerse, no. Se llaman activos tóxicos porque estaban sobrevalorados en el balance de esos bancos que hubo que nacionalizar. O sea, dice, mira, yo tengo 1.000 viviendas y esas 1.000 viviendas valen 100.000 millones de euros. Pues no, era una trampa que hacían estas cajas de ahorro para, bueno, ocultar que estaban en realidad quebradas. Bueno, pues se retiraron esos activos, esas casas de esos bancos que se intervinieron y se pusieron todas juntas en la Sareb. ¿Y ahora qué dice Sánchez? Dice, vamos a sacar estas casas para, bajar el precio. Esta es una buena idea, en teoría, porque el problema de la vivienda en España es que hay poca oferta. Pero claro, esto no es tan fácil, porque Sánchez habla de 50.000 viviendas. Hay 21.000 viviendas que están a disposición de municipios y comunidades. hay 14.000 viviendas que ya están en construcción y hay 15.000 viviendas en suelos disponibles. Y algunas de ellas, bastantes, tienen que construir. O sea, no hay 50.000 viviendas para entregar una llave. Y además esto depende de los las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y tenemos novedades en el caso Mediador. La Fiscalía Europea va a asumir la parte de la instrucción que afecta a la gestión del exgeneral de la Guardia Civil en prisión preventiva. Es decir, a la parte relativa a varios contratos vinculados a un proyecto financiado por la Comisión Europea. Última hora, Carla Larrabeiti.
Hoy se ha notificado un decreto a favor de la Fiscalía Europea en referencia al caso Mediador, a la parte que afecta a la gestión del exgeneral de la Guardia Civil con los contratos vinculados al proyecto Garcisagel. La magistrada instructora ha aceptado y asume la competencia del órgano supranacional. La Fiscalía ha reclamado la investigación al estar el proyecto aludido financiado por la Comisión Europea y además gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, de la que era el máximo responsable el exgeneral de la Guardia Civil. La instructora del caso Mediador ha acordado poner a disposición las actuaciones y al propio general, que en la actualidad se encuentra en prisión preventiva, acordando que el juzgado continúe con el conocimiento del resto de la causa.
Y Dani Alves admite que mantuvo relaciones sexuales con penetración y consentidas con la joven que le denunció por presunta violación. Asegura que mintió en su primera declaración para ocultar la infidelidad a su esposa. Estas han sido las palabras del brasileño en su segunda declaración ante el juez y por petición propia, José Luis Gil.
En total es la cuarta versión que ofrece de los hechos el futbolista brasileño, que ahora sostiene que estaba obsesionado porque su mujer no supiera de su infidelidad y que los acontecimientos del 30 de diciembre del 22 fueron un acto libre y voluntario. Alves ha respondido a preguntas de todas las partes, aunque la mayor parte de la comparecencia ha consistido en su nuevo relato. Con esta declaración, la defensa del jugador puede volver a pedir su libertad provisional de prisión, donde permanece ingresado desde el pasado 20 de enero.
Y las consecuencias de la sequía están provocando que muchos lugares se encuentren al límite y empiecen a sufrir restricciones de suministro. Es el caso de Cataluña, donde desde el pasado 28 de febrero más de 6 millones de personas viven con limitaciones de agua. La cosa pinta muy mal porque en los 4 meses que llevamos de este año, España ya tiene el 15% de su territorio en situación de emergencia por sequía. David Escobar es socio de Agua, medio de comunicación especializado en el sector del agua.
El estado actual de los embalses es del 51,2%, es decir, que el agua embalsada supera por poco la mitad de la capacidad de embalse que tenemos en España y todavía estamos a mediados de abril. En el oeste, Galicia, cuencas cantábricas y País Vasco, los volúmenes embalsados rondan el 80%, pero si bajamos al sur, estos porcentajes se reducen hasta el 37% en la cuenca mediterránea andaluza, el 35% en el Segura, 34% Guadiana, 29% Barbate y 26% el Guadalquivir.
Y en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hará un recorrido por los puntos de nuestra geografía más afectados por la sequía. Y mientras la falta de lluvias empieza a ser preocupante, las temperaturas no hacen más que subir, sobre todo en el tercio sur. Muestra de ello es que en puntos como Badajoz o Córdoba, los termómetros marcan a esta hora 30 grados y no bajan de los 20 en buena parte de la península. Una situación que poco ayuda a los montes y a la hora de extinguir incendios. Precisamente acabamos de conocer un nuevo foco en el área forestal de Alcantarilla, en Albacete, muy cerca de Yeste. Un fuego que por ahora parece de entidad menor y contra el que trabajan 2 medios aéreos, 2 terrestres y 20 efectivos. Y el Chelsea prepara su ofensiva para intentar la remontada ante el Real Madrid. Luis Munilla.
Está hundido en la Premier, pero el Chelsea se agarra a la Champions para salvar la temporada. Esta tarde decían el técnico Lampard y el portero Kepa que el equipo tiene lecciones aprendidas del año pasado ante el Real Madrid y recordaban que van a tener un estadio volcado para intentar remontar el 2-0 del partido de ida. El Real Madrid, por su parte, afronta esta tarde el entrenamiento y la rueda de prensa oficial en Stamford Bridge. Miguel Ángel Díaz.
A las 8 de la tarde tiene previsto realizar su entrenamiento el Real Madrid en Stamford Bridge. Antes, a las 7 y cuarto, está fijada la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de Eder Militao. El brasileño no comparece ante los medios desde su presentación en julio de 2019. El técnico italiano tiene aquí a toda la plantilla, excepción del lesionado Mendy. No se prevé ningún cambio en el 11, que podría ser el mismo que jugó en el Camp Nou y la semana pasada la ida en el estadio Santiago Bernabéu.
Por otro lado, hoy Antiviolencia ha pasado el caso Fede Valverde a competición. Si el comité decide sancionar, podrían quedarle al jugador del Real Madrid entre 4 y 12 partidos por la agresión a Baena. En la Liga se cierra la jornada esta noche con el Celta Mallorca en primera y con el Levante Mirandés en segunda. Todo desde las 9 en tiempo de juego para COPE Más. Y el keniano Evans Chebet ha repetido triunfo en la Maratón de Boston con 2:05:53. mientras que Kipchoge ha reventado a varios kilómetros de meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los 25 grados que tenemos en la capital volveremos a verlos mañana. Apenas hay cambios en las temperaturas para este martes en el que el cielo seguirá despejado. Hay un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A2, y circulación lenta al margen de este siniestro. En ese punto hacia la 3 y en campamento dirección A5. Algunas retenciones también en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas y de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A5 Alcorcón. La estatua ecuestre de Carlos III está ya en su nueva ubicación. En la Puerta del Sol han sido 2 días de trabajo intenso y minucioso para colocar primero el pedestal y luego la figura. Preside la nueva fuente de la plaza, cuya construcción ha supuesto un auténtico desafío por todas las infraestructuras subterráneas que hacían falta. Para mover la estatua se ha tenido que crear un armazón que aguantara las 70 toneladas que pesa. Seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 6 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Te voy a hablar de Tomás, que es polaco. Sé que su cumpleaños es el 2 de julio y que vive en la calle. Bueno, en realidad en las calles de Pamplona, de Vigo, de Segovia, a veces incluso en las de Madrid. Sí, es una persona sin hogar, pero probablemente no se siente sola y no lo hace, entre otras cosas, gracias a Patri y a Loa, dos voluntarias de la Fundación París 365 en Pamplona, que además de llevarle comida, le dan conversación. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, eso es lo más importante, porque Tomás, por ejemplo, recuerda el día de su cumpleaños, invita a ellas dos a una ronda, las llama por la mañana, les desea un buen día. Bueno, pues todo esto que se hace también con Tomás, pues poder contarle a alguien sus aventuras, pasear por las calles de donde se gana la vida con la voluntad de las personas que le van dando. Patricia y Aloa son las dos mujeres que le acompañan. No solo es que le den de comer, es que se han convertido en sus verdaderas amigas. Llevan desde el año 2012 en esta fundación, que además de dar un plato de comida, le regalan lo más importante, su tiempo. Tiempo para saber de él, tiempo para preguntarle por su pasado, por sus proyectos, para saber cómo está, para tomarse algo en una terraza o, como decíamos antes, para felicitarle su cumpleaños. Así que son, pues, por decirlo de alguna forma, su pequeña familia, Pilar.
Bueno, pues sí, ellos salen en pequeños grupos, 3 días a la semana, pues para eso, para recorrer las calles y encontrarse no solo con Tomás, claro, Tomás es uno de ellos, ¿no?, pero con muchas otras personas que necesitan seguramente esa asistencia, esa ayuda, a veces en forma de comida, pero seguro que siempre, como decimos, en forma de tiempo y en forma de conversación. Patricia Loa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lleváis haciendo esto desde el año 2012. Una cosa que me estaba yo preguntando al contar esta historia, la de Tomás, ¿es muy importante llamarles por su nombre, Patricia?
Sí, al final, cuando llamas a alguien por su nombre, es alguien cercano a ti. Nos pasa a nosotros y les pasa a ellos también. Entonces, cuando tú te acercas y les llamas por su nombre, pues ellos se sienten queridos, se sienten que tienen a alguien ahí, y es muy importante. Como puede ser para mí, es igual para ellos, eso es.
Oye, perdona, Aloha se dice Aloha, ¿verdad? O Aloha.
No, Majo, no, Aloha.
Ah, Aloha, vale, Maja.
Bueno,
vale, Maja, es que son mascotas, ¿sabes?
Sí, pero di que sí. Pero yo entiendo a Javi porque esta mañana en la redacción hemos estado preguntando todos, ¿es Aloha o es Aloha?
Estarás hartísima de que te lo pregunten. Esto probablemente sea una cosa que te pregunten también, ¿no? Ellos te dirán, ¿cómo te llamas? Pues es una buena forma de iniciar una conversación.
Pues sí.
Claro. ¿Cómo conociste París, esta sociedad que os ha dado tantas alegrías, París 365?
Pues a ver, Patri y yo nos conocimos en Honduras en el 2010, en un, pues también de voluntarias en un proyecto que se hace allí, y allí estábamos, entre otras cosas que hacíamos, en un comedor social también de allá, y nos impactó bastante. Y a la vuelta a la que volvimos a España, pues la verdad que no ubico bien en qué momento surgió lo de la sopa. Pero bueno, no sé si nos dijo alguien.
Sí, nos enteramos que en el París 365 iba a salir un proyecto nuevo que era sopa caliente, que era algo similar a lo que habíamos hecho en Honduras.
Entonces, bueno, fuimos allí de cabeza.
Bueno, lo de la sopa caliente, que tiene mucho que ver con lo que hacéis, es verdad, porque decíamos antes, si necesitan algo de comer, pero que normalmente en invierno, que es seguramente cuanto peor lo pasan las personas sin hogar, siempre se necesita algo caliente. Y vosotros lo que le ofrecéis es una sopa. Y esa conversación de la que estamos hablando, ¿no, Patri?
Eso es. Al final, al principio del proyecto, cuando empieza en octubre, como es el invierno, pues se les ofrece un saco de dormir, una mochila, pues calcetines, gorros, todo lo que necesiten, calzado, y la sopa. La sopa es algo caliente. Hay algunos que han podido cenar y otros no. Entonces, casi es un poco como el postre de su cena y es la excusa perfecta para nosotros acercarnos a ellos y empezar esa conversación de la que hablamos.
Alba, Maja, oye, cuéntame.
La que te ha caído, Alba.
Yo he observado una cosa que me gustaría que vosotras me dijerais, que tú me dijeras, Alba, si esto es real o es una cosa que estoy viendo yo solamente en un círculo pequeño. Pero estoy viendo que la gente que está últimamente en la calle sin techo cada vez son más jóvenes. ¿Lo habéis observado vosotras también?
Sí. A ver, sí que es verdad que en Pamplona tampoco hay un alto porcentaje de gente que está en calle, ¿eh? Aunque hay muchos para la ciudad tan chiquitita que es. Pero sí que es verdad que hay gente jovencísima, mucho más jóvenes que nosotras, sí.
Uh-huh. ¿Por qué? Es decir, ¿qué os cuentan? Porque después de hablar con ellos y tener estas conversaciones, vamos, os conocéis seguramente la historia de cada uno de ellos, que podríais escribirla perfectamente, ¿no? ¿Qué les ha llevado hasta ahí normalmente?
Uf, esa es la gran pregunta que nos hacemos siempre. Sí. Al final son gente, pues, con problemas. Su vida ha sido problemas y no sabemos si esos problemas vienen derivados de la calle o sea, no sabemos si los problemas te llevan a la calle o la calle te lleva a estar en problemas. Uh-huh. Es un poco un círculo, ¿no? Y es difícil de salir un poco de ahí por eso. Entonces, ves todo tipo de, pues, hay alcohólicos, hay personas drogodependientes, pero hay simplemente personas que pues la vida les ha ido mal. Que simplemente y han acabado ahí, muchas veces ni ellos mismos saben.
No, y que hace poco, relativamente poco, tenían su casa, tenían su familia y pues bueno, al final una cosa a otra, se separan, pierden el trabajo, empiezan a beber, es como una rueda del mal que es difícil salir de ahí, acaban donde acaban.
Es tremendo eso, Patricia, es durísimo, ¿eh? Sobre todo ver, claro, ponerle historia, ¿no? Que es lo que hacéis vosotros, aunque me imagino que no habrá que empezar por ahí, ¿no? Primero hay que tener un vínculo, no sé, empezar a hablar de tonterías, de lo más normal, me imagino, ¿no? Porque, claro, es una confianza hasta llegar a que alguien te cuente su vida, que es después de muchos días, ¿no?
Nosotras llevamos en la sopa, pues eso, desde el 2012 más o menos. Hay gente que llevamos muchísimos años con ellos y efectivamente al final de tanto tiempo que nos vemos, pues bueno, cogen confianza y acaban contándote, pues sí, todo. Es verdad que tampoco les cuesta mucho muchas veces hablar, ¿verdad?
No. La primera conversación, pues te presentas, dices hola, pues soy Patricia, Loa, venimos del París 365 y ya ves en un primer momento si te siguen o no el rollo. Hay gente que es más reacia, que le cuesta un poco más, pero bueno, pues empiezas hablando del fútbol, del tiempo, de qué frío hace y luego y igual en ese mismo día te acabo contando un poco, pues hay veces que no te quieren decir de dónde son, los nombres, pues
su familia.
Sí, su familia. Eso cuesta un poco, pero vas al día siguiente y ya te ha visto una vez y ya empieza a contarte todo. Uh-huh. Sin problema, además, ¿eh? Sí, sí.
Oye, contarme algo más, Aloa, de Tomás. ¿Quién es Tomás? ¿Qué hace en las calles de ciudades españolas? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué?
Pues Tomás 42 años, es polaco, Le conocimos hará unos 5 años más o menos. Y bueno, ha estado en varias ciudades, ha estado en Madrid bastante tiempo, ahora andaba en Segovia, suele estar en Vitoria. Y pues bueno, tiene hijas, tuvo una mujer, se separó, empezó a beber y estamos en lo de antes. Uh-huh. Entrar en esa rueda y perder el control de tu vida en un momento que luego es difícil recuperarlo.
¿Y salir de esa rueda? Porque me imagino, Aloa, que será complicadísimo también, ¿no?
Salir es muy complicado. Muchas veces, además, entran en esa dinámica de esa libertad, de vivir sin normas, sin reglas y reincorporarse a la sociedad cuesta todavía más. Pero bueno, también hemos conocido casos de gente que estaba en calle y ahora está en un pisito. ¿Mm?
¿Y cuándo lo pasáis peor, Patri? Cuando os cuentan, por ejemplo, que pasan un frío espantoso y que lo están pasando mal, o que algún día realmente no tienen ni para comprar un bocadillo, o cuando notas que pues de repente están más tristes pues porque se encuentran más solos. No sé, habrá habido momentos duros, ¿no, Patri?
Sí, al final el frío, bueno, hemos pasado mucho frío, ¿eh? Ellos y nosotras, porque claro, llueve, nieva, sí. Y allá estás de pie con ellos en el portal, en el cajero o en la misma calle, pero de eso no se quejan. Pues se quejan mucho, pues tengo una hija, no sabe que estoy en esta situación, igual le llama delante nuestra y le vemos cómo hablan y pues lo intentan ocultar. Pues a veces están tristes, efectivamente, echan de menos, pues eso. Muchas veces lo que más nos llama es la atención es a su familia, ¿no? Porque muchas veces lo tienen fuera y sobre todo el miedo a que conozcan que están así, ¿no? Ellos son conscientes y eso es a lo que te llega un poco más al interior, eso es.
Oye, ¿qué os dicen de vuestra tarea? Porque habrá un momento en el que se sinceren, os agradezcan y os digan qué supone para una persona. Me imagino que no tiene unos vínculos como cualquiera de nosotros, que lleguéis vosotras, le deis una sopa, os vayáis a tomar algo a Loa, ¿no? Porque creo que también vais a tomar de vez en cuando algo por ahí, ¿no?
Sí, al final...
han dicho qué supone para ellos?
Bueno, igual así tan directo...
No.
Pero bueno, o sea, nosotras llegamos, al final la sopa es, muchas veces es la excusa. Sí, sí, porque el ratico que pasamos con ellos, el ponernos a hablar, nos reímos, obviamente intentamos que pasárnoslo bien, ¿no? Ese rato, pues es, para ellos es una alegría, al final están ellos siempre juntos, siempre andan un grupito juntos, pero es difícil que alguien de fuera se una a ellos o les pregunten, ¿qué tal chicos? ¿Y esto del otro día cómo va? Cosas normales. Pero no las tienen. Entonces, da igual que nos lo digan, igual de palabra no, pero nos reciben siempre con una sonrisa y,
bueno, es verdad
y unos abrazos.
Que alguna vez sí que les decimos, bueno, pues mañana a esta hora aquí. Y están y aquí os estamos esperando. O sea, que es que le ves que te esperan con ganas, eso es.
¿Se os han quejado alguna vez de que les tratan mal o les miran mal o han tenido algún problema serio con alguien o no?
Alguna vez sí, por ejemplo, Javier, ¿no? Que dormía en un porche este invierno, porque dormir dentro de un cajero le daba miedo. Pues ha tenido alguna experiencia en la que alguien o le han dicho o lo han hecho, no lo sé, y prefería dormir en el porche de unas viviendas a meterse en un cajero, por el miedo ese a que le puedan hacer algo.
Sí. Tremendo. Sí. Oye, Patri, y la radio es una gran compañía, ¿verdad? Para toda la gente que no tiene hogar.
Uy, sí. Es que
probablemente nos estén escuchando muchos ahora mismo, ¿no?
Pues sí que a las noches, sobre todo los que están como más recogidicos en un cajero, hay uno en especial, Ángel, que vamos y todos los días está escuchando la radio. Tiene su transistor, sus pilas y ahí están, es verdad. Sí. La radio les hace mucha compañía y somos conscientes de que muchos de ellos la escuchan, sí que es verdad.
Bueno, y por eso tenéis también más temas de conversación. Decíais, hombre, el fútbol, para empezar, ¿no? Seguro.
Bueno,
que
el fútbol poco que yo...
Bueno,
no mucho, pero bueno. Pero bueno, nos lo inventaremos.
Pero aparte de entrar en el fondo de muchos asuntos personales o de contaros su historia, como dices, también habláis, pues eso, de lo que ha pasado, de cosas normales, algo que han escuchado por la radio, algo que pasa, y ya veo que el deporte, yo qué sé. Al final es pasar ese rato, como tú dices, la sopa es a veces la excusa.
La excusa. está claro.
Sí. Y vosotras ya no podéis dejar de hacer esto. Es decir, una vez que lleva uno tantísimos años ya haciendo esto, ¿forma parte de una misma? Es decir, tú ahora mismo, Patri y Aloa, ¿no os veis sin hacer esto?
No, no. No, es que íbamos como mucho tiempo, y es lo que decía Aloa, es como que te preparas, pues pasa el verano y es como, venga, ya te preparas el invierno de cara a tener los lunes ocupado con la sopa. No sé, llevamos desde el principio y es algo súper bonito. Es verdad que ha pasado mucha gente y los del principio igual no, ya pierdes el control, o sea, el contacto, uh-huh. Pero luego hay mucha gente que se mantiene. Y dices, jo, ¿cómo no voy a ir a verles, no? Es que son tus amigos, tus conocidos, entonces no ir también es un poco como dejarlos, ¿no? Mm. Y eso que luego una vez que acabe la sopa, solemos quedar también a Loa, sí. Yo, pues, yo que sé, en verano o de vez en cuando quedamos y damos una ronda por los sitios que sabemos que están y les vemos, aunque no llevemos la sopa, ya es como de visita.
Claro, bueno, Patri, algunos desaparecerán porque has dicho que Thomas, por ejemplo, va de ciudad en ciudad. ¿Esto es habitual, que uno vaya cambiando de ciudad habitualmente, así de la noche, sí, a la mañana? Sí.
Sí, 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 porque, no sé, por los fríos, hay gente que hace mucho frío y se va para el sur o no sé, o conoce, tiene algún conocido en otra ciudad y también va a visitarle.
Y es verdad que les cuesta mucho hacer vínculos, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco les ata nada a una ciudad. Pues cuando se cansan, se cambian a otra y listo, sí.
Bueno, pues es lo que hacen Patri y Aloa con esta asociación, ¿verdad? Con esta fundación París 365, pero sobre todo con esta sopa, ¿no? La sopa que, como decís, es además una excusa perfecta para esa conversación que al final es la importante, porque se trata de, bueno, esos pocos vínculos los generáis vosotras con ellos y ellos seguramente con vosotras, y seguro que eso les ayuda muchísimo a ellos y por lo que veo también os ayuda muchísimo a vosotras. Gracias por contarnos vuestra experiencia y buenas tardes.
Gracias.
Muchísimas gracias a
vosotros.
Gracias.
Beso.
Gracias. Un abrazo.
Pues nada, Javi, hay que...
Un ejemplo tremendo, ¿eh? Sí. Este. Porque hay que tener una constancia tremenda, claro. Luego esta gente también depende de ti, ¿no? Tienes ese compromiso.
Exacto, ¿no? Exacto. No, luego no lo puedes dejar, ¿eh? No lo puedes dejar.
Pero yo animaría a todo el que quiera hacerlo de verdad que se anime, ¿eh? Hay múltiples asociaciones, no solamente... París 365 es una de ellas, pero están los Bocatas Solidarios, hay muchas cosas y siempre se agradece, es algo muy gratificante, al final te llevas, es un tópico, pero es real, te llevas mucho más de lo que das.
Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Que nos vamos a esta línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Sabías que si tienes el seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinero? Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Es decir, que si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de tener un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y manitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
I want to introduce the following number, but I must warn you, she's not for everyone. She will pierce your heart and she will be your only obsession. So get ready for some heat.
Está protestando.
¡Toma!
Ah, porque estamos entrando en vivo en el valle, entonces ha puesto a protestar. ¿Has visto? Es que yo me he equivocado con The Weeknd, que canta con ella en esta canción, sí, con Rosalía, y ese sí estaba en el concierto, viendo el concierto de Rosalía.
Este. Claro. Ah, vale. Rosalía.
Me estoy perdiendo.
No, es no, que no, antes no. He dicho, me he equivocado.
Es más, no. Estoy perdido.
Pues, luego lo explicamos. Pero ahora vamos con los oyentes que nos dejan sus mensajes.
Esto no tiene nada que ver con el retrete. Yo creía que Rosalía estaba en el retrete.
No sé por qué lo... Ah, no, por la canción que sonó antes, que yo pensaba que era de The Weeknd.
Beso, sí.
Que era Harry Styles, que era de The Weeknd en vez, claro, de Harry Styles. Y pensaba que era Harry Styles el que estaba en Coachella en vez de este señor. Que canta con Rosalía.
Entonces la masa es igual a la energía. Exacto. Por el... Sí,
sí, más
el
o
momento
menos,
de una
más
fuerza, como se calcula. Entonces.
No cambia el orden de los factores, el resultado del producto. No.
Muy bien.
Eso es...
Lo que sí cambia es, bueno, es que si a nosotros nos pilla... Este baño.
A ver.
Yo no sé la que liamos ahí.
Hola, gente. Hablando de sensores en los cuartos de baño. Este sábado pasado, nuestro hijo tocaba con la orquesta de su colegio en un centro precioso. Antes de que empezara la demostración, fui al cuarto de baño, precioso, todo nuevo. Cuando me voy a lavar las manos, la grifería, uy, madre mía, ¿qué es esto? Y estaba todo incluido en el grifo. El agua, el jabón, el secador de manos. Y al poner las manos debajo del grifo, pues en lugar de salir el agua, me salió el secador de manos con un ruido, una intensidad. Tardé un poquito en averiguar cómo funcionaba todo, ¿no? Lo que iba primero, después, que necesitamos un manual de instrucciones. Un abrazo, Agur.
¿Tú te imaginas ahí?
Lavado en seco.
Tú pones las manos
y sale y ya está.
Puede salir cualquier cosa. Desde el agua, al gel, al y al
secador.
También
se puede hacer por reconocimiento de voz. Tú pones la mano debajo y dices, ¡agua!
No des ideas.
Y después dices, jabón en la derecha. Madre para mía. Moverlo a la izquierda.
De verdad que esto está volviendo.
Mira, esto puede ser una fórmula, ¿eh?
Sí.
Alexia en el baño.
Y luego pasamos de Alexia en el baño a esto ya que es lo más raro, esto de que, bueno, hay muchas formas de quedarse encerrado uno en el baño, pero está...
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo viajo siempre con el camión y una vez me dijo el jefe, llévate este muchacho para que aprenda. Ese muchacho era una persona muy, muy, muy bajito. Fuimos a Austria, descargamos y el hombre, yo necesito ir al baño, pasan 25 minutos, total, que me voy al baño, pico la puerta y dice, menos mal que has venido porque el cerrojo estaba tan alto que no llegaba. Y el hombre, al cerrar la puerta, se puso el cerrojo solo. Total, que tuve que llamar al de la gasolinera, que viniera con la llave especial que tiene para abrir la puerta. Claro. Y el tío se tiró allí casi tres cuartos de hora dentro del centro del tren.
Claro, era Austria, ha dicho.
Austria, ¿qué claro, puerta que en es Austria... esa?
No.
Que se te cierra el cerrojo
es
solo.
Es que en Austria la media es muy elevada.
Son muy altos, ¿no?
Sí, se están bien alimentados. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya empezaron a... Entre guerras comieron muy mal. Pero luego ya empezaron a beber leche y son todos muy altos.
Yo eso de que no llegues al cerrojo, o que te sientes en una taza y te cuelguen los pies, yo lo llevo fatal, ¿eh?
Que te cuelguen los pies.
Hay dos versiones de taza.
Pero te cuelgan los pies.
¿La muy baja o la muy alta? ¿La muy alta?
Sí, que te cuelgan los pies. Ah, pues en Austria puede pasar lo mismo.
Pues te estoy diciendo, si son tan altas.
Las austriacas son muy altas, ¿no?
Yo eso lo llevo fatal. Que me cuelguen los pies.
Pero pues para eso está la Vespasiana. Esto del emperador Vespasiano, que es un retrete sin taza.
No.
¿Agujero en el suelo? No.
Eso sí que no.
Mira,
a mí no me hables de agujeros en los suelos.
Bueno, eso es igual. Es que es más útil para los chicos, pero eso hay estudios. Hay estudios que dicen...
Y con el cubete de agua al lado.
Bueno, eso también, yo me recuerdo, hay varios países, esto no he querido contarlo, pero hay varios países donde tú miras para un lado y para otro y dices, pero ¿esto cómo se hace?
Sí, el agujero en el suelo y el cubete al lado.
Y entonces ve un chorrito y dices, ah, bueno, este es el sistema, el chorrito. Bueno, pero la vez pasada, según los estudios hechos en Kentucky, esa posición física... favorece el proceso.
Muy bien. No me convence, no. Ni eso, ni baños, porque es que hay muchos baños con los que alucinamos un rato.
Hola, gente. Yo lo que alucino es entrar a un servicio y que falte el pomo, el pestillo, el grifo. Yo no sé si la gente entra a hacer sus necesidades con la caja de herramientas, con destornilladores... porque vamos, no me lo explico.
Y esa puerta que
mira,
no tiene
hay otros baños.
¿Cómo las sujetas?
Hay otros baños. Fíjate, me estoy acordando. Es que
con la mano.
De otro baño. Yo cuando hice derecho compartimos facultad en primero con los de filosofía y letras y los de política y tal en Córdoba. Y tú entrabas en esos baños y aquella puerta era un manifiesto revolucionario.
Ah, bueno, sí.
Empezaba la primera línea. Bueno, hasta que terminaba de leer aquello...
Echabas el rato, ¿no? No necesitabas estar con periódico ni con móvil.
Hay algunos que tienen contenido sexual. Este era un contenido revolucionario. O sea, era una discusión entre troscos, y yo ya me perdía. El trosco decía no sé qué, y el maoísta añadía, y luego aparecía, yo qué sé, un socialdemócrata de, yo qué sé, y aquello era, bueno, entretenido para quien lo entendiese. Porque claro, las categorías eran... Y esta gente cuando se sienta en el retrete se dedica a esto.
Sí.
Pues sí.
Yo prefiero los corazoncitos, Alberto y Sonia.
Yo hace mil años que no entro en un baño con este tipo de pintadas, no sé vosotros.
Sí, se está perdiendo, gracias a Dios, porque eso
sí,
tampoco
sí, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Pero en los institutos, ¿y eso seguirán existiendo?
Pues es que yo...
Yo tampoco sé.
Mira, yo, no, te voy a decir, que yo, en la, no, En la facultad en la que yo daba clase.
¿Verdad? Ya no se hace.
No, es que además
los niños
no
se... de ahora son más educados.
No, es que en esa puerta no se puede escribir porque está lacada. Entonces no es... O sea, te puedes llevar un cincel para esculpirlo ahí.
Hemos avanzado también en eso.
Un bajo relieve, puedes hacer un bajo relieve. Bueno. ¡Viva Trotsky!
Oye, pues te digo una cosa, la unidad está sí o no de Podemos y Sumar da para muchas puertas de baño, ¿eh?
Póngame usted no aquí en esta puerta de baño, la diferencia exacto ideológica entre Izquierda Unida y Podemos.
Ahí,
sí, sí. Venga.
Bueno, historias de váteres, retretes, baños, 607-15-0602.
Agua cerrada.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Los violadores que han sido excarcelados son 104 y los que siguen en prisión pero que saldrán antes de lo previsto son 943. Así que, o esto lo arreglan pronto o la cosa va a seguir.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución. Porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre... Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con
y...
un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
Y... ¿qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:40 hora menos en Canarias. ¿Dónde te pillo? ¿Estás todavía trabajando? ¿Es posible? Puede que no. Ya hayas llegado a casa. A lo mejor todavía en el coche. Bueno, en cualquier caso, ¿cuántas horas te has pasado de frente al ordenador? ¿Eres de los que te atornillas prácticamente a la silla? Porque, bueno, pues no quieres perder ni un minuto y es que estás ahí, parece que no sé. Oye, hay gente así. Tú miras, por ejemplo, en tu trabajo, echa un vistazo alrededor o aquí mismo en la redacción y ves que hay gente que no se levanta prácticamente de la silla desde que entra hasta que se va. Y otros que no, se levantan, se mueven, no sé qué, buscan cualquier excusa. Bueno, vamos a hablar de la importancia que tiene, ¿no? La capacidad de ser capaces de... de combatir el sedentarismo de muchas maneras, pero incluso también cuando estamos trabajando y cuando tenemos que estar, bueno, pues mucho tiempo sentados, normalmente delante de una pantalla. ¿Se pueden hacer algunos ejercicios para evitar estar ese tiempo? Que yo no sé cómo no acabamos con el síndrome este de los aviones. A veces que te dicen, no, si es un vuelo de muchas horas, levántese usted y dése una vuelta por el pasillo. Pues si a veces hacemos lo mismo en el trabajo, no sé. Se me ocurre, mira, una cosa que podría servir. Cuando hablas por teléfono, ¿cuántas llamadas de teléfono haces al día? Y normalmente ya la haces siempre por un dispositivo móvil. Hay gente que sigue hablando por teléfono en la silla, sentado en la mesa, y hay gente, ¿te has fijado?, que se pone a pasear con el móvil mientras habla. Vaya, para acá, que muchas veces dice, me estoy enterando de toda la conversación, pero hay gente que tiene incluso esa manía, ¿no? Seguramente es hasta inconsciente. Bueno, vamos a hablar de la importancia de hacer ejercicio en cualquier tiempo, lugar y sitio, incluso trabajando, y lo vamos a hacer con alguien que de esto sabe mucho. Es José Cano. Coge papel y boli, porque José es uno de los mejores entrenadores personales de España. Lleva más de 20 años formando entrenadores personales y ha estado 35 años en el mundo de la competición deportiva. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Incluso trabajando se puede uno mover un poquito?
Sí, claro, por supuesto.
¿Sí,
no?
Sí, porque es que parece que nos atornillamos.
Hay que tener esa iniciativa, eso también. Y actitud para poder hacerlo, porque algunos, como bien dice, se quedan en la silla y le dan las horas y no hay manera de levantarlos de ahí.
Leía que a los 30 minutos, esto me parece muy exagerado, pero tú sabrás más, que a los 30 minutos de estar sentado puede aumentar ya la inflamación del cuerpo. O sea, para que seamos conscientes de que esto de estar tanto tiempo sentado no es bueno. ¿Qué podemos hacer casi hasta sin levantarnos de la silla?
Pues simplemente la misma silla, movilizar las piernas, que es donde el flujo sanguíneo se mueve y donde podemos realmente hacer muchas cosas.
Sí, pero por ejemplo, ¿qué tengo que hacer con las piernas?
Pues estirarlas y volverlas a flexionar. ¿Sí? Estiro, flexiono.
Estiro, flexiono.
Muevo talones arriba y abajo. Me pongo de puntillas, aunque esté sentado. Pero simplemente esa actividad muscular...
Espera que me pongo para
eso,
que...
Lo voy haciendo.
O sea, pero estirar y con las puntas de los pies.
Hacemos una extensión de piernas y volvemos a flexionar. Luego colocamos piernas en el suelo, o sea, pies en el suelo. Sí. Y puntilla arriba.
¿Puntilla arriba?
Puntilla abajo.
Uy, los gemelos.
Efectivamente. Sí, ¿qué hacemos? Activar todo el flujo sanguíneo de la parte de la pantorrilla.
Sí.
Que es una de las partes más lejanas del propio corazón. Con lo cual, activamos todo ese flujo y hacemos que no haya tantas varices para las chicas, que no haya problemas de coagulación de sangre, que al final y en definitiva estemos haciendo ejercicio, aunque sea un poquito pasivo, aunque estemos sentados, pero algo estamos haciendo.
Algo estamos moviendo, ¿no?
Claro.
Y con las manos, los brazos, no sé, la cabeza, aunque los compañeros que piensen lo que quieran, si te ven hacer cosas. Oye,
claro, claro. No, a lo mejor les gusta y te copian.
Probablemente. ¿Qué podemos hacer que no hagamos habitualmente? Porque el único ejercicio que solemos hacer es este, el de mover el ratón.
O sea... Bueno, otro ejercicio importante y sería muy, muy recomendable es tener una botellita de agua.
Sí.
Siempre. Bueno, pues esa botellita de agua es peso. Y ese peso lo podemos activar con nuestra mano y nuestro brazo. Es decir, podemos hacer ejercicios de bíceps, de tríceps.
Ay, bueno, eso,
moviendo
eso,
botella para arriba y para abajo.
Tienes toda la razón, pero para eso ya casi que hay que advertir un poco.
Oye, efectivamente.
Que sepáis que esto que estoy haciendo ahora...
Son ejercicios beneficiosos para mi cuerpo.
Exacto.
Y para mi salud.
O sea, que si os reís, reíros todo lo que queráis.
Lo que quiera. Pero son recomendables.
O sea, que en vez de tener una botella de agua, tengamos dos, por ejemplo.
Eso es, y como si tuviéramos unas pequeñas mancuernas.
Sí, claro, exacto.
Efectivamente.
Tampoco hace falta subir 5 kilos, ¿no?
No hace falta.
Ya con el tiempo a lo mejor.
Exacto.
Bueno, movimiento de piernas, movimiento de brazos. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos levantarnos de la silla?
Aproximadamente una hora, hora y media. No hace falta cada 30 minutos, pero sí es interesante hacerlo. Si hace falta, poner el reloj. Poner el móvil y que cada X tiempo nos suene una pequeña alarmita y digamos, ostras, ahora me toca.
Me toca levantarme. Levantarme para darme una vuelta y sentarme, levantarme para, por ejemplo, bajar las escaleras y volver a subir. ¿Qué sería lo conveniente?
Cualquiera de las dos son buenísimas. Incluso estando estático, de pie, haciendo pequeños squats, ¿okay? Sentadillas, ¿okay? Con nuestro propio cuerpo, y estamos activando una cantidad de masa muscular impresionante, que nos va a venir fenomenal.
O sea, que me levanto.
Calorías. Te levantas, presionas, te agachas y subes.
Sí, sí, sí. Sé lo que es una sentadilla.
Fenomenal, bueno.
Pero hacer la mitad de la redacción, bueno.
Ya has avisado, ¿eh? Ya has avisado.
Bueno, oye, pero tan sedentarios somos. ¿Te llega muchísimo gente a tu centro, uh-huh, que lleva sin moverse, por decirlo así, entre comillas, años?
¿Años? ¿No han hecho deporte en su vida?
¿En su vida? ¿En acércate su vida? Un poquito más al micro que nos...
En su vida han hecho deporte.
Pero ¿cómo?
Increíble. O sea, de preguntarles, ¿pero no ha sido andar rápido por el Retiro, que lo tienes aquí al lado, que es donde tengo yo el centro, aquí en la Caja 5? Pues no. ¿Y has hecho algo de fútbol? ¿Te ha gustado algo de karate? No, he hecho absolutamente nada. O sea, que vienen de cero. En la escala que pongo yo del 1, del 0 al 10, al 0 o al menos 1. Y empiezan de cero.
¿Y se puede empezar de cero a cualquier edad?
A cualquier edad. Todo es tener ganas, tener voluntad y una actitud clara de querer mejorar. Muchos de ellos vienen porque la salud y porque el médico le ha dicho, cuidado, cuidado, o lo haces o te quedan 5 años.
¿Cuánta gente que llega a ti porque no ha hecho deporte nunca, porque el médico le ha hecho una advertencia, uh-huh, seria, si realmente se lo toma, bueno, en serio, por decirlo así, y con esa actitud de la que tú hablas, te digo ya en unos meses, pero a lo mejor después de un año, no notas solo esa mejoría a todos los niveles física, sino que probablemente necesite hasta menos medicación, no lo sé?
Sin la menor duda. Muchos vienen por el tema físico y terminan por el mental, porque, uh-huh, se dan cuenta que se relajan, pierden, quitan estrés, quitan ansiedad, duermen mejor, se relacionan mejor, porque el deporte crea un montón de hormonas opiáceas que hacen relajarse y serenarse a la persona. Uh-huh. Y se dan cuenta que han dejado los ansiolíticos y que han encontrado una nueva vida.
Para empezar en el mundo del deporte, como tú dices, se necesita realmente querer, ¿no? Pero ¿qué parte importante tiene también el entrenador personal en la motivación?
Uy, muchísima. El factor humano es fundamental. Es que crees un vínculo con él tan mágico y tan especial que seamos como grandes amigos. Y sí, que uno, ¿no?, a otro se va a ayudar. Es decir, yo confío en ti, pero tú confías en mí.
O sea, que no se puede mentir.
No.
Esto de, he hecho esto, pero no.
No, porque además yo lo noto luego.
Enseguida.
Hombre, después de tantos años.
Bueno, y aparte de movernos un poquito más, que está claro que se puede mientras estamos sentados en el trabajo, porque si no, realmente al final todo esto va sumando, ¿no? El estar siempre sentados, ¿no? Este sedentarismo brutal al que nos vemos sometidos y que luego continúa en casa, ojo. Porque sí, llegamos a casa y nos tumbamos en el sofá y nos ponemos también delante de otra pantalla. Aparte de que aquí en el trabajo se pueden hacer cosas, como decimos, ¿por dónde tendríamos que, es decir, qué es lo básico en tu opinión para que alguien realmente tenga una buena relación con el ejercicio? ¿Qué es lo mínimo que debería hacer, independientemente ya del trabajo? Es decir, como alguien que quiere empezar a hacer deporte.
Pues evidentemente asesorarse de alguien que tenga mucha experiencia.
¿Pero cuánto tiempo a la semana hay que hacer deporte?
Con 3 horas a la semana, que tiene muchas horas, sería más que suficiente.
¿Pero qué tipo de deporte?
Uf, hay variedad impresionante. De hecho, yo en mi centro hago de todo un poco.
Pero, por ejemplo, si hay que elegir, ¿sería un deporte aeróbico o sería otro tipo de deporte?
Aeróbico y anaeróbico, es decir, de fuerza y de resistencia. Divertido y que la hora pase rapidísimo. Y que los efectos de todo eso rápidamente reviertan en que la persona diga, uf, yo tengo que repetir, porque me siento cada día mejor.
¿Y, ya ¿Y lo eso tienes. Pasa?
Claro que pasa.
O sea, lo único que hay que hacer es empezar.
Empezar, dar el primer paso.
Y tú dices que si hay una persona que nos escucha y tiene ahora 45 o 50 años y no ha hecho deporte en su vida, ¿también puede hacerlo?
Sin la menor duda. Yo he encontrado casos aquí excepcionales en mi vida.
Seguro que sí, pero probablemente no se puedan contar. José Cano, gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Tarde de acción.
¡No me gusta que me tomen el pelo!
Investigación y torpeza. Donde lo más fácil es meter la pata. 2 pájaros a tiro y Maverick. 2 de Mel Gibson. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
aparece. Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Que viene y va como las olas, como el mar se mueve, como la luna, como el rato.
Con la gente hoy nos ha dado en este lunes, que es 17 de abril, así para empezar semana, hablando de historias de váter, o de retrete, o sí, de baño, o llámalo X.
Y nos ha llegado, fíjate, una posible explicación a esos dos retretes que estaban uno enfrente de otro en el baño. ¿Sí? ¿Os acordáis?
Sí, bueno, me acuerdo.
Tiene su lógica.
A ver.
Hola, familia. Estaba escuchando ahora mismo al fontanero que decía que había visto un baño con dos inodoros, uno enfrente del otro, y yo me temo que es de una madre que tiene niños pequeños, porque no falla. Es una sentarse y que les entre la gana de hacer pis.
Efectivamente.
Pues mira, pues sí, puede ser. Pues.
Nos ha convencido. Bueno, momento ducha con sensores.
Buenas tardes, gente. Pues ahí en Mataporquera, ahí hay una Resol que los camioneros y la gente se suele duchar ahí. Entonces tiene una ducha así alargada, muy bonita, muy moderna, con una mampara. Y da la casualidad que es por sensores la luz. En la época de invierno, paras allí, te vas a duchar a las 6 de la tarde, a las 7 de noche. Y claro, cuando te metes detrás de la mampara, los que somos bajitos, el detector ese no nos capta. Así que tienes que duchar a oscuras o estar levantando los brazos, que estás intentando aterrizar un avión. Chao, un saludo.
los sensores. Es que,
y mira, sí, sí. Yo no lo hubiera descrito mejor. Es verdad lo de la de que parece.
Estás
haciendo las maniobras para que aterrice.
Sensores que han sido los grandes protagonistas de la tarde.
Gente, que la primera vez que me pasó pensé que me iba a succionar algo por allí. Nada, que me levanto cuando termino de hacer lo que tengo que hacer y parecía un monstruo. ¡Bum! Aquello, vamos, que me iba a chupar por todos lados. Horroroso. Y otra de baños que me fui a lavar las manos y efectivamente vengo a buscar el sensor que yo parecía allí que tenía el baile de San Vito buscándolo. Al final lo encuentro y eran de estos lavamanos que son planos, que no sé quién tuvo la brillante idea de hacerlo, que es que me mojé entera.
Es verdad.
Una hora para buscar el agua y luego una hora para secarme. Buenas tardes, gente.
Bueno, y si salen de abajo te acabas lavando el ojo muy fuerte.
Sí, sí.
Bueno, para terminar, por favor, cuidemos un poquito los baños, pero así en general.
Buenas tardes. Yo normalmente cuando entro a un lavabo y pone deje el lavabo como le gustaría que estuviera, entonces normalmente salgo a la chica que está allí o el chico y le pido pues una fregona, cristales y todo, porque tengo faena para un buen rato para dejarlo como me gustaría que estuviera.
Ay, historias de eso, de baños.
La foto de hoy está tomada a altas horas de la madrugada en una estación de tren de cercanías, una estación subterránea. Está tomada esa foto cuando chicas jóvenes duermen con la cara apoyada en los cristales y tienen dos grandes ríos de lágrimas congeladas bajo los ojos. Cuando las risas tienen el vaho del alcohol, cuando los sobrios son pasajeros insomnes, borrachos de desilusión o de ansiedad, cuando las parejas se abrazan en una oscuridad de naufragio. Está tomada, ya digo, a altas horas de la madrugada. El fotógrafo ha asomado su cámara por una de las ventanas de un vagón. La luz es fría y bajo esa luz en el vagón hay un joven larguirucho y abstraído. Tiene los pies en alto, los apoya con un gesto poco cívico en el asiento que tiene delante. El chico es un snob, calza zapatos negros y se ha remangado los pantalones como si fuera a pescar. Le asoman unos calcetines de colores y unas canillas delgadas. El joven está sorprendentemente despierto. Avisado, no duerme ni sueña, mira con sus ojos claros un libro que descansa en sus rodillas. No le mantiene desvelado al joven ni la obligación ni la necesidad de obtener una buena nota en un próximo examen. Tampoco una sentencia judicial ni una deuda pendiente, tampoco encargo alguno. No habría encargo, obligación ni necesidad que pudiera mantenerlo tan atento. No tendría energía ni voluntad para cumplir un propósito. Anda desvelado por gusto, porque persigue una satisfacción y cree haberle visto la cola. Anda desvelado porque ha encontrado huellas de un animal que se llama deleite, porque ha visto volar en el tren de madrugada las aves de la complacencia.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Expósito.
Inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella ha querido enmarcar su intervención en la memoria agradecida a la intensa y larga vida cristiana del Papa Benedicto XVI y en el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco que acabamos de celebrar. Desde ahí ha repasado algunas cuestiones de actualidad social y eclesial, como la llamada a trabajar por la paz y la justicia en tantos conflictos abiertos en el mundo, o el compromiso de la Iglesia en la dolorosa cuestión de los abusos a menores. Vivimos, como ha recordado el cardenal Omella, en un mundo que padece por la polarización, la violencia y la falta de sentido. Además, la pobreza se hace crónica y es difícil el acceso a una vivienda digna o a unos cuidados integrales cuando la vida declina. Ante esto, la Iglesia tiene la misión de anunciar la alegría que nace de la Pascua. Esa es su gran tarea y ha de encontrar la forma de llevarla a cabo en cada momento histórico. Los laicos deben ser protagonistas de esta misión a través de una cultura plasmada por el Evangelio, con la propuesta de la familia como fuente de vida y cohesión social, con la promoción de un sistema educativo que respete la libertad de los padres, con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, integrando en el ámbito de la defensa de la vida humana el cuidado de las personas que llegan a nuestras fronteras, la mayoría de las veces en condiciones trágicas. En medio de muchas dificultades, se constata cada vez con más fuerza un anhelo de Dios entre nuestros contemporáneos. Y eso supone un enorme desafío a la hora de anunciar el Evangelio y de ofrecer el hogar de la Iglesia en todo tiempo y lugar.